Estados Unidos de América.
Familiares del preso muerto bajo custodia policial en Placetas demandarán una investigación. Los carnavales de La Habana acentúan las diferencias sociales. Convoca la oposición venezolana una huelga nacional contra las medidas económicas de Maduro. Las dos Coreas celebran otra ronda de reencuentros de familias separadas por la guerra. Y Praga recuerda hoy el 50 aniversario de la invasión de Checoslovaquia por el Pacto de Varsovia.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12, un minuto del mediodía. Están en sintonía con Radio Martí, hoy lunes 20 de agosto del año 2018. Toda la información para ustedes. En el estudio A de Radio Martí, yo soy Margarita Rojo, junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján y Alfredo Jacomino. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Y en los deportes, Bobby Salamanca Jr., Bobby.
Margarita, bueno, ayer domingo se dio un duelo de zurdos allá en Seattle. Clayton Kershaw por los Dodgers, el cubano Roenny Lías por el equipo de los Marineros. Estaremos hablando sobre eso. También Yulieski, Gurriel y Kendrick Morales honronearon.
Wow. Mucha más información en los deportes en la segunda media hora, pero ahora nos vamos con las noticias titulares y comenzamos con Cuba.
Familiares del preso muerto bajo custodia policial en Placetas demandarán una investigación exhaustiva, de acuerdo a lo que nos informa Yolanda Huerga.
El preso muerto de una paliza bajo custodia policial en Cuba estaba esposado. Los familiares de la víctima han anunciado que no van a parar hasta que los responsables de este hecho paguen.
Es que su familia pidió la exhumación de cadáveres porque la policía, los militares aquí de la PNR siguen diciendo que ellos no son responsables, que nadie le dio golpe y que él se murió de un infarto. Su familia está exigiendo para que le vuelvan a repetir autopsia y le hagan todos los análisis correspondientes, porque todos sabemos de que no fue así. Él llegó a la policía sin golpe.
La activista Hani Corrales confirmó las marcas de las esposas y las huellas de tonfazos en la espalda de Alejandro Pupo Echemendía, quien murió el pasado 9 de agosto en la estación de policía de la ciudad de Placetas, Villa Clara. Según activistas de la localidad y familiares de la víctima, esta llegó muerta al hospital. Según su viuda, la policía tenía su cuerpo escondido en un cuarto con candado. Cuando lograron verlo, descubrieron en el cadáver las huellas de los golpes.
Sí, a él le quitaron las esposas ya en el hospital. Bueno, se le ve todas las marcas de las esposas, todo. Y él no murió en el hospital, él murió en la celda, en el soleador de ahí de la unidad. Cuando él llegó al hospital ya él venía muerto. Por eso fue que el médico dijo que él no podía hacer informe.
Pupo Echemendía, de 46 años, estaba detenido acusado de organizar carreras ilegales de caballo. Yolanda Huerga, Radio Martín.
El expreso político del Grupo de los 75, Ángel Moya Acosta, continúa desaparecido tras ser detenido el domingo en La Habana. Las autoridades del régimen también detuvieron a varias damas de blanco. Berta Soler, líder del grupo, hizo la denuncia a Radio Martí.
Quiero decirle que las detenciones del día 19 de agosto tenemos todavía como desaparecido al activista y expreso político del Grupo de los 75, Ángel Moya Acosta, que hasta este momento no sabemos su paradero. Pero le puedo decir que en La Habana se comportó. 14 damas de blanco pudieron participar en misa en diferentes iglesias. En la iglesia de Santa Rita hace más de 2 años y medio que el Departamento de Seguridad del Estado impide que podamos llegar a misa, pero la necesidad que tenemos estar cerca a Cristo, con estrategia llegamos a diferentes iglesias en la ciudad de La Habana. Y fueron detenidas 8 damas de blanco. De las 8, todas fueron liberadas el mismo día domingo. En Matanza, 31 damas de blanco pudo participar en misa y 15 damas de blanco fueron detenidas en el día domingo 19 y todas fueron liberadas. En Santa Clara, una dama de blanco, dos damas de blanco pudieron participar en misa. En Santiago de Cuba, una dama de blanco pudo participar en misa. En resumen, 81 damas de blanco salieron a las calles, 23 fueron detenidas y 58 pudieron participar en misa en diferentes iglesias.
El gobierno cubano impone un castigo de 8 años de exilio a los médicos que abandonan sus misiones en otros países. Es un castigo inusual que viola las normas internacionales de derechos humanos, y por eso hay miles de víctimas que desean darle forma a una demanda colectiva contra el régimen comunista. Damaso Rodríguez ofrece ahora más detalles.
El gobierno cubano pudiera estar enfrentando una demanda muy pronto por violar los derechos de médicos que abandonaron sus misiones internacionales y que ahora no se les permite regresar a la isla durante 8 años, según señaló Anarela O'Mahony, organizadora de esta iniciativa.
Ningún abogado, incluso Larixa Diversen de Cubalex, lo ha dicho, que esa ley no está publicada en ninguna parte y, por tanto, no se considera de conocimiento general. Nadie ha tenido acceso a ella. En estos momentos tenemos representación legal de un equipo internacional que se llama Guernica 37. Ellos tienen oficinas en Londres, en Madrid y en Chicago y en otros lugares también del mundo.
Los médicos eximen que salieron engañados de Cuba, que no se les paga lo prometido y que los obligan hasta participar en las elecciones en otros países. Y al no dejarlos regresar, muchos han perdido el contacto hasta con sus hijos, a los que dicen el régimen mantiene como rehenes.
En el grupo somos 13.000, pero solo en los últimos 6 años, más de 6.000 médicos y profesionales han abandonado contratos laborales en el extranjero. Esas son las datos oficiales, publicados por la prensa oficial cubana.
El grupo está enfrascado inicialmente en la recolección de fondos.
Tenemos una campaña en una plataforma en línea que se llama Crowd Justice. En este momento nos proponemos recaudar 25.000, pero hasta el momento se ha recaudado alrededor de 2.000 aproximadamente.
La plataforma para donaciones es Crowd Justice. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
El viernes pasado comenzaron los carnavales en La Habana. Fue un momento de celebración, pero los periodistas Vladimir Turró y Mario Echevarría Drigg comentaron a nuestro colega Tomás Cardoso que estos festejos son una muestra de la disparidad social existente en Cuba.
El Malecón Habanero fue el escenario este viernes 17 de agosto del inicio del carnaval, luego de escucharse el tradicional cañonazo de las 9. Para el periodista independiente Vladimir Turró, en la calle se puede observar que las mejores ofertas son en divisa y el tema de la violencia está presente.
Todo el malecón a partir de la piragua, aquello está, bueno, repleto de kioscos, pero la mayoría, como es evidente, son en divisa. Los kioscos en moneda nacional, que son los menos, también existen, por supuesto, ¿no? Pero bueno, eso vienen ofertando productos de menos calidad, es decir, la cerveza sería la Cristal y la Bocanero, son de menos calidad, que son en moneda nacional. Los carnavales sirven para ajustes de cuenta, para incrementar el tema de los asaltos, aprovechándose de que las personas toman, ingieren bebidas alcohólicas, y esto genera muchísima violencia.
Estos festejos, que históricamente han sido una muestra de la cultura popular cubana, hoy reflejan la disparidad social entre una gran masa de la población y esa nueva clase que se está creando, e incluso roza el tema racial, concluyó el comunicador Mario Echevarría Drigg.
Se ha convertido también para el sector turístico los grandes hoteles como Nacional, que es ahí donde se vende la buena bebida, la buena comida. Ya te podrás imaginar cuando ve un cubano, muchos negritos, entrando en la zona turística, automáticamente lo que le cae arriba al hombre es porque primeramente le piden el carnet de identidad y nada más que le sale que le pusieron una multa en el registro, no te tienes que ir de este lugar.
Los festejos populares en la capital cubana concluirán el domingo 26 de agosto y las autoridades policiales han hecho un llamado a los habaneros pidiendo responsabilidad cívica. Tomás Cardoso, Radio Martí.
La revista Convivencia, que se edita en Pinar del Río, comentó que a pesar de las limitaciones del proyecto de constitución, es necesario aportar criterios.
En ese contexto, Convivencia dice en un editorial que una verdadera constitución debe ser inclusiva, pluralista, consensuada y democrática.
O sea, no puede excluir a candidato alguno dentro o fuera de Cuba, no puede discriminar por razones políticas y tiene que reconocer la diversidad de la sociedad.
Convivencia opina que tiene que haber un genuino contrato social para lograr una república donde entren todos y que para ello es necesario la participación directa o representada en la redacción del anteproyecto.
Y para que sea democrática tiene que haber un marco jurídico que garantice un Estado de Derecho y el respeto a todos los derechos humanos para todas las personas.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Son las 12:11 en Radio Martí. Continuamos con más informaciones. Pasamos a titulares en América Latina. Los venezolanos amanecieron hoy con menos ceros en sus cuentas bancarias debido a la reconversión monetaria. El gobierno decretó hoy lunes día no laborable, por lo que la mayoría de los comercios están cerrados. Adriana Núñez Rabascal envía desde la capital Caracas este informe sobre la crisis en Venezuela.
La eliminación de 5 ceros a la moneda pasó a un segundo plano en la discusión de los venezolanos. La posibilidad de un cierre masivo de empresas y el aumento descontrolado de los precios eran las principales preocupaciones de Luciana Tiqueirán, trabajadora venezolana.
El pueblo venezolano está sometido todos y cada uno de los días a una debacle inminente.
Este fin de semana fueron pocos los negocios abiertos. Solo supermercados y farmacias atendieron a una gran cantidad de clientes, tensos ante el temor de que el dinero que tienen hoy no alcance para comprar nada mañana. Así se siente Andreina Zambrano, ama de casa venezolana.
Yo pensé que habíamos tocado fondo y creo que todavía nos queda bastante por tocar.
Mientras, el presidente Nicolás Maduro dijo que la meta del gobierno es llevar el déficit fiscal a cero y acabar con el contrabando de gasolina.
Hay quienes van a jugar sucio, que juegue sucio tendrá un gobierno enfrentándolo.
La oposición, en voz del diputado Andrés Velázquez, hizo un llamado para mañana.
A esa burla de Maduro, que para el país ordenado por él, vamos a responderle el martes de manera inmediata. Le replicamos con un paro de verdad, con un paro de protesta.
Esta huelga es la primera de una serie de acciones que la oposición anticipa en protesta por el paquete que han calificado como el madurazo. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
Varias organizaciones y partidos opositores en Venezuela han llamado a un paro nacional contra las medidas económicas del régimen de Nicolás Maduro. Precisamente, en el sur de la Florida, el periodista investigativo venezolano Ricardo Guainipa explica las razones que apoyan esta decisión.
Realmente este paro que se va a realizar el próximo martes, promovido por la oposición venezolana, es una manera de oficializar ya el paro que está viviendo Venezuela desde hace 4 años. Un paro nacional desde hace 4 años que ha sido convocado por el propio Estado, porque en Venezuela la industria petrolera está paralizada, el sector de la salud está paralizado, el sector educativo, los maestros se han ido del país, está técnicamente paralizado. En tal sentido, pues el país ha venido funcionando en los últimos 4 años prácticamente con un paro nacional. Y bueno, aquí lo que vamos a ver es que por fin está reaccionando la oposición, demostrando pues la crisis, el caos que hay en Venezuela.
Ya son cerca de 2,5 millones de venezolanos los que han abandonado su país debido a la crisis económica, y el éxodo no cesa, como los que buscan refugio en Ecuador, a pesar de las nuevas medidas restrictivas adoptadas por el gobierno de Quito. Y la siguiente crónica de la agencia Reuters se refiere precisamente a esta situación.
Ailín Aguilar es una venezolana que escapa del país y su destino es Perú. Indocumentada, ha decidido cruzar Ecuador a pie.
Ya que no nos daban respuesta, no nos van a sellar ninguna carta, nos venimos así ilegales, porque estamos ilegales prácticamente.
Otros compatriotas también se han echado a la carretera, pero son cientos, miles los que se agolpan en la frontera. Una avalancha migratoria ante la que Ecuador y Perú han optado por restringir la entrada a los venezolanos sin pasaporte.
Es que no tenemos pasaporte, los que estamos aquí tenemos cédula, porque aquí estaban dándole la carta andina y la mayoría que se enteró fue cuando ya venía en camino, pues en los autobuses.
Pero ninguno parece dispuesto a volver. Casi 2,5 millones de venezolanos han abandonado el país en busca de oportunidades. Aquí en la frontera ecuatoriana encuentran la solidaridad.
No nos cabe la asquerosidad del presidente que les tocó a ellos, porque ellos no deben de sufrir esto.
Y les llevan café caliente y pan para tratar de pasar su pena.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo en una entrevista el domingo que Nicaragua necesita ir a elecciones para frenar la violencia, la represión y redemocratizarse luego de 4 meses de protestas pidiendo la salida del presidente Daniel Ortega.
En sus declaraciones al diario chileno El Mercurio, Almagro también se refirió a Venezuela y reiteró que la presión internacional debe mantenerse para que el país salga de la profunda crisis política, económica y social en la que está inmersa.
Almagro destacó que su organismo apoya el diálogo y seguirá insistiendo en volver al diálogo por todos los medios posibles.
Y miles de nicaragüenses se manifestaron este fin de semana para demandar la salida del mandatario Daniel Ortega. La marcha se llamó Nada está normal. Ahora más detalles en el reportaje de la agencia francesa de prensa.
Miles de nicaragüenses se manifestaron el sábado en la capital para demandar la salida del presidente Daniel Ortega y el cese de la represión y encarcelamiento de opositores. Desde hace 4 meses, las protestas dejan 300 muertos.
Pues que sea más sensible con nuestro pueblo y que sigan nuestras peticiones, que se vayan. O queremos por lo menos las elecciones libres.
La manifestación fue convocada por la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Las protestas estallaron el 18 de abril contra una fallida reforma al Seguro Social. Tras la represión a los manifestantes, comenzaron movilizaciones opositoras al gobierno. En julio, las fuerzas de seguridad recuperaron a la fuerza el control de las ciudades y carreteras tomadas por manifestantes y comenzó la persecución contra opositores. Miles de personas emigran a otros países por temor a ser arrestados y procesados, acusados de terrorismo por participar en las protestas. El sábado también hubo una marcha de miles de seguidores del partido de gobierno sandinista, en la que entregaron una carta dirigida al presidente pidiendo castigo a los manifestantes antigubernamentales.
Pidiendo justicia y reparación para los familiares que fueron afectados por los terroristas, golpistas, los que intentaron destruir nuestro país, pero que definitivamente el pueblo de Nicaragua, nosotros, nos estamos encargando de aplastarlo.
El gobierno reconoce 198 muertos en las protestas. El presidente Daniel Ortega acusa a los opositores de formar parte de un plan golpista financiado por Estados Unidos y asegura que el país ha vuelto a la normalidad.
El gobierno de Colombia promete fuertes acciones ante los asesinatos de líderes sociales. Hasta ahora son 282 los activistas asesinados. La información nos llega desde Bogotá en la voz de Jimmy Villarreal.
El presidente Iván Duque condenó los asesinatos de líderes sociales en el país y dijo que los mismos no quedarán en la impunidad. Ante las cifras que recientemente ha presentado el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera,
quiero hacer la referencia que en el informe de marzo del 2017 fueron 156 líderes y defensores de derechos humanos caídos por defender sus pensamientos. Y de marzo a hoy son 126 más, lo que nos da una cifra aterradora de 282.
Desde la Unión en el Valle, el presidente Iván Duque indicó, abro comillas, a mí me duele y rechazo categóricamente cualquier acto de violencia contra cualquier líder social, político, periodista y contra cualquier ciudadano. Hizo el anuncio que viene hablando con el procurador, el defensor, el fiscal y este 23 de agosto va a estar presentándole al país una acción coordinada entre todos para prevenir estos hechos y buscar los autores materiales e intelectuales de estos crímenes y llevarlos a la justicia. El presidente también se refirió a la sustitución de cultivos ilícitos y afirmó que los acuerdos que ya están suscritos de erradicación voluntaria se van a cumplir, pero queremos ver resultados porque se trata también de darle un mensaje muy claro a la sociedad colombiana. Jimmy Villarreal, Bogotá.
12 a 19 minutos en Radio Martín. Nuestro segmento ahora sobre el pronóstico del tiempo en Cuba y lo que pueden esperar esta tarde. Ya tenemos con nosotros al meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Gracias, Margarita. La onda tropical que en el curso del fin de semana se movió sobre el sur de del arco de las Antillas Menores y que, valga la salvedad, nunca se pronosticó desarrollo alguno de este sistema, penetró las aguas del Caribe Oriental y ahora se halla al sur de la República Dominicana con una muy discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes desde Mayabeque hasta Santi Espíritus. Las máximas esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Entonces, 20 minutos, y ahora pasamos a noticias titulares en Estados Unidos. Cuatro adversarios extranjeros de Estados Unidos pudieran tratar de intervenir en las elecciones de medio periodo en el mes de noviembre. Eso lo advirtieron funcionarios estadounidenses de alto rango. Luis Alberto Facal amplía esta información desde la capital, Washington.
Influyentes asesores de seguridad nacional del presidente Donald Trump dicen que les preocupa que adversarios extranjeros intenten interferir en las próximas elecciones en Estados Unidos. Las agencias de inteligencia estadounidenses han acusado a Rusia de tratar de influir a los votantes estadounidenses durante las elecciones presidenciales de 2016 y dicen que lo mismo puede pasar en las elecciones de mitad de periodo, en noviembre. Dan Coats es director nacional de inteligencia. Nuestro enfoque aquí hoy es simplemente decirle al pueblo estadounidense que reconocemos la amenaza, es real, continúa, y estamos haciendo todo lo posible para tener una elección legítima en la que el pueblo estadounidense pueda confiar. Además de Rusia, otras tres potencias extranjeras pueden tratar de interferir en las elecciones de 2018, según el asesor de Seguridad Nacional John Bolton, quien habló el domingo en el programa This Week de ABC. Puedo decir definitivamente que es una preocupación suficiente de Seguridad Nacional sobre la intromisión china, la intromisión iraní y la intromisión de Corea del Norte, que estamos tratando de tomar medidas para tratar de prevenirlo. En cuanto a las elecciones de 2018, esos son los cuatro países que estamos más preocupados. Bolton agregó que volverá a plantear el tema de la interferencia electoral cuando se reúna con un enviado ruso a fines de esta semana en Ginebra. Luis Alberto Facal, Washington.
El fiscal especial de Estados Unidos, Robert Mueller, recomendó una sanción de hasta 6 meses de cárcel para George Papadopoulos, un ex empleado de la campaña de Donald Trump, que mintió al equipo que investiga la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016.
Mueller explicó que el gobierno no tiene una opinión fija sobre la sentencia, pero recomienda una condena de 0 a 6 meses de privación de libertad.
Papadopoulos se declaró culpable en octubre del año pasado. Su sentencia será anunciada en septiembre.
Son las 12:22 minutos. Continuamos en Radio Martí con más noticias titulares alrededor del mundo. Familias de las dos Coreas se reencontraron hoy tras casi 7 décadas separadas por la guerra en la primera ronda de encuentros que se celebran en medio de un ambiente de reconciliación entre Seúl y Pyongyang. Michelle Sagué tiene los detalles.
Unas 90 familias de las dos Coreas se reunieron el lunes en Corea del Norte llorando y abrazándose después de haber sido separadas durante más de 6 décadas por la Guerra de Corea. Las breves reuniones durarán en total solo 11 horas en los próximos 3 días en el complejo turístico de Mount Kumgang, después de que ambos países reiniciaran los intercambios este año tras una crisis por los programas nucleares y de misiles de Pyongyang. Unos 330 sudcoreanos de 89 familias, muchos de ellos ancianos en sillas de rueda, se reunieron con 185 parientes de Corea del Norte, abrazándose entre lágrimas y alegría. Cho Hye-do, de 86 años, pudo abrazar a su hermano. Le dice a su hermano que está muy agradecido de que viajó hasta el lugar del encuentro. Dice que sabe que la travesía fue difícil. Las familias separadas son víctimas de un estancamiento político de varias décadas entre los vecinos desde que la guerra de 1950 a 1953 terminó en una tregua en vez de un tratado de paz, y los vínculos habían empeorado por el avance de Pyongyang en sus programas de armas. Más de 57 mil sobrevivientes sudcoreanos se han registrado para las breves reuniones familiares que a menudo terminan en dolorosas despedidas. Durante años, Corea del Sur ha estado pidiendo reuniones regulares entre familias separadas, pero los programas de reunión a menudo se han suspendido debido a las frágiles relaciones con Corea del Norte. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este lunes que cuanto mayor sea la presión sobre Irán, mayores son las posibilidades de que el régimen retrase su agresión, y pidió a la comunidad internacional unirse a este esfuerzo.
Netanyahu agradeció al asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, por su visita a Israel y dijo que su estancia brinda la oportunidad para fortalecer y coordinar las posiciones de los dos estados en cuanto a Irán, Siria y la Franja de Gaza.
La tensión entre Israel e Irán ha escalado en los últimos meses en el conflicto armado de Siria, donde los israelíes han atacado objetivos iraníes para impedir que Teherán establezca bases cerca de la nación judía.
Y el gobierno de Afganistán declaró una tregua con los talibanes bajo ciertas condiciones. Detalles en el siguiente informe de la agencia francesa de prensa.
El presidente afgano Ashraf Ghani declaró el cese al fuego de 3 meses a partir de lunes con los talibanes. La condición es que ellos también interrumpan los combates. Un cese al fuego no puede ser unilateral. El anuncio de este cese al fuego significa que debe ser bilateral y la continuación depende de los talibanes. El anuncio se produce después de que en los últimos 10 días Afganistán sufriera nuevos episodios de violencia extrema en los que han estado involucrados los talibanes y el ejército afgano, apoyado por decenas de ataques aéreos estadounidenses. Los talibanes no han respondido al llamado. En junio, el jefe de Estado declaró un primer alto al fuego de 3 días al final del Ramadán, el mes de ayuno musulmán, algo nunca antes visto desde que en 2001 la coalición internacional liderada por Estados Unidos sacó a los talibanes del poder.
El Papa Francisco condenó el delito de las agresiones sexuales cometidas por sacerdotes y su encubrimiento y exigió responsabilidades en una carta dirigida a todos los católicos del mundo.
La misiva responde a las nuevas revelaciones sobre los abusos cometidos en Estados Unidos durante décadas y en la misma pidió perdón por el dolor que padecieron las víctimas.
Asimismo, el pontífice exhortó a los católicos laicos a implicarse en los esfuerzos para eliminar los abusos y su encubrimiento.
Y hace hoy 50 años que los ejércitos de los 5 países del Pacto de Varsovia, presididos por la ex Unión Soviética, invadieron Checoslovaquia para aplastar un movimiento democrático que ha quedado plasmado en la historia como la Primavera de Praga.
Los soldados llegaron con tanques para ahogar un breve periodo de reformas liberales bajo el líder Alexander Dubček, cuya intención era llevar al país hacia una democratización de la Checoslovaquia comunista.
500,000 de tropas y unos 6,000 tanques y blindados fueron necesarios para aplastar la revuelta.
La gente desarmada no pudo frenar al ejército y con el tiempo el país fue absorbido por un severo régimen comunista firmemente leal a Moscú.
Las tropas permanecieron más de 20 años y solo se retiraron luego de la Revolución de Terciopelo de 1989, encabezada por el fallecido Václav Havel.
Según los historiadores, solo en 1968 murieron 137 personas a manos de soldados del Pacto de Varsovia y un total de 400 murieron durante la ocupación.
Son las 12:28 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre ciencia y salud. Investigadores de la Universidad de York, en Canadá, tratan de determinar la causa por la cual un insecto como el ave rojo está en riesgo de desaparecer. Miguel Ángel Rivera nos explica.
Un ave común en el sur de Ontario y Quebec, el abejorro de bandas amarillas está en peligro de extinción. Los investigadores de la Universidad de York en Toronto quieren saber por qué. Han secuenciado su genoma, la primera vez que esto se hace para una especie de abeja en riesgo.
Estamos tratando de usar el genoma para jugar al detective, para obtener algunas pistas sobre por qué la especie está disminuyendo. Así que tomamos una reina y usamos esta nueva tecnología de secuenciación que nos da largos tramos de ADN para secuenciar y ensamblar la referencia genómica para Bombus terricola, el abejorro de bandas amarillas.
Los estudios iniciales de su genoma sugieren que la endogamia y la enfermedad pueden estar causando que los números de las abejas caigan en picada. Una teoría es que la enfermedad se ha propagado a partir de abejorros administrados, utilizados en invernaderos.
Si esa hipótesis fuera correcta, podríamos esperar que los abejorros muestren tasas de evolución rápida en sus genes inmunes.
Los abejorros son polinizadores clave de los cultivos, pero muchas poblaciones están en declive. Los investigadores dicen que la secuenciación del genoma de otras especies de abejas podría ayudar a entender y quizás a revertir su caída en los números.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30 minutos. En efecto, están en sintonía con Radio Martí, nuestro informativo en edición del mediodía. Lunes, es lunes, el 20 de agosto del año 2018. Como sabrán y habrán escuchado al principio, hoy se conmemora el 50 aniversario de la invasión por ejército soviético, el Pacto de Varsovia contra Checoslovaquia. La primavera de Praga terminaba un día como hoy. Lo vamos a poner en perspectiva. Yo soy Margarita Rojo, junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján y Alfredo Jacomino. Continúan los controles el ingeniero Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. Mucha más información sobre Cuba y el resto del mundo y los deportes también con Bobby Salamanca Jr. Pero ahora regresamos a Cuba con más noticias.
El rapero Henry Lazo, conocido como el Encuyé, fue detenido en abril debido a sus canciones contestatarias. Luego fue enviado a Mazorra y posteriormente a un hospital psiquiátrico en Holguín. Ivette Pacheco conversó con la madre del rapero detenido.
El rapero Henry Lazo fue trasladado el viernes desde el Hospital Psiquiátrico de La Habana, conocido por Mazorra, hacia el Hospital Psiquiátrico de Jibara en Holguín. Así lo explicó su madre, Carmen Susana Martínez, a Radio Martí.
Nos recogieron a las 3 de la mañana como si fuéramos unos terroristas. Ustedes se van para Holguín, despierten a él, miran las 3. La doctora que estaba de guardia fue la que nos dijo. Pero entonces en el camino es que me entero que íbamos para Jibara, un municipio de Holguín. Yo le dije, me voy sin dinero, usted me va a llevar por un lugar que yo no conozco a nadie. Fueron como 14 horas de viaje. Una ambulancia, un policía vino con nosotros hasta acá.
El pretexto dado a la familia para el traslado fue simple.
De que hay que hacerle un análisis psicoforense para ver si no es un peligro para la tranquilidad ciudadana, que tiene que estar curado, que tiene que estar, que ellos vean que él está bien. Si él está de alta, se le pide a fiscalía. Y fiscalía determina si se va o no. Tengo entendido que aquí han estado hasta 6 meses, hasta un año.
Lazo fue detenido en febrero tras un altercado con un oficial de la seguridad del Estado al que había denunciado en internet por represor. Tras su arresto en la ciudad de Cienfuego, donde reside, fue hospitalizado y los doctores diagnostican que había debutado en una esquizofrenia. Fue trasladado al psiquiátrico de La Habana y desde allí a Jibara, donde según su madre lo mantienen en una sala de peligrosos.
En la sala 7, esa es la sala que tienen para los peligrosos, en calabozo, en una prisión psiquiátrica.
Estando en el hospital psiquiátrico de La Habana, Henry Lazo llevó a cabo una huelga de hambre.
Ahora cuando llegamos aquí, yo le dije que no podía seguir en eso, porque entonces aquí, que uno no está viendo, tú no sabes lo que le pueden hacer.
Carmen Susana Martínez, madre del rapero Henry Lazo, dijo a Radio Martí que en este momento se encuentra en la vivienda de unos activistas del partido Cuba Independiente y Democrática, CID, que se han solidarizado con su situación en espera de la decisión de las autoridades médicas. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Entretanto, la Unión Patriótica de Cuba denunció otro atropello del agente de la seguridad del Estado en Santiago de Cuba, Dainier Suárez Pagán, acusado de propinar golpizas a los arrestados por motivos políticos. El activista Pedro Enrique Martínez Machado hizo la denuncia por medio de un video.
He sido ya víctima en 2 ocasiones de golpiza por parte del oficial Dainier Pagán, jefe de enfrentamiento del municipio de San Luis. En una ocasión me citó a la unidad de la policía del Poblado de los Caminos y allí fui golpeado a puñetazos en el pecho, en el estómago y patadas por las piernas. En el año 2016, el 4 de julio, fui detenido en San Luis también. Se me ocupó un teléfono celular, 2 memorias flash y también fui sometido por este oficial a tortura física y psicológica donde me golpeó fuertemente con las manos abiertas en los oídos. Fui detenido hasta las 10 de la noche ese día y no cesó en todo ese tiempo de practicar todo tipo de burla, chantaje, ofensa contra mi persona, dándome golpes en todas partes del cuerpo. Quiero decir que la primera golpiza que recibí por parte de este oficial fue el 19 de mayo del 2012 en la unidad de la policía del poblado de Camino de San Juan, porque se me acusaba de haber regado unas octavillas en favor de los derechos humanos.
Los cubanos vivieron la pasada semana el sueño de una tarde de verano, cuando sin previo aviso y sin previo pago, vieron cómo la Internet entraba por primera vez en sus teléfonos móviles. La prueba duró 11 horas, según ETEXA, pero debido a la masiva respuesta de los cubanos, los servidores colapsaron en pocas horas. Ted Henken, profesor de estudios latinoamericanos de la Universidad de New York y autor del blog El Yuma, expresó pesimismo sobre esta noticia y anticipa que el pueblo sentirá más frustración en el futuro cercano.
Es más de lo mismo, que cada paso que hace Cuba, paso o dos para adelante, tienen un paso para atrás, especialmente cuando tiene que ver con acceso a Internet y los medios independientes. Y bueno, lo que pasó con esta prueba que se hizo es que se hizo después de ya meses o años esperando para que los cubanos de la isla pudieran conectar a Internet. Lo interesante y lo novedoso del fenómeno fue de que fue de gratis por algunas horas durante un solo día, sin anunciar, pero mucha gente sí se conectó, pero también se probó que tienen que trabajar mucho más en la calidad de la conexión, y yo creo que va a producir más frustración, enojo, que satisfacción, porque es darle un pedazo de lo que pudiera ser acceso libre a Internet a través de un teléfono móvil, que es una cosa sin precedentes en la isla de Cuba. Tienen ya como 4 años probando a través de los puntos wifi, y ahora el cubano de a pie sabe que hay tecnología en la isla que sí les puedes conectar a través de sus teléfonos móviles. Lo que no se sabe es cuándo se va a conectar y a qué precio se va a conectar y a qué velocidad y a qué calidad, y eso es la incógnita de este momento. Pero bueno, el cubano está esperando, está exigiendo. Vamos a ver cuándo y cómo responde el gobierno.
Y los cubanos descendientes de asturianos ya pueden solicitar las ayudas individuales de urgencia.
Se trata de subvenciones para personas mayores de 65 años o para mayores de 18, víctimas de violencia de género o que padezcan una invalidez permanente o enfermedad incapacitante para el desarrollo de la vida laboral.
La cuantía máxima a conceder por persona beneficiaria en el caso de Cuba es de 150 euros.
El Boletín Oficial del Principado de Asturias publicó un extracto de la resolución por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para asturianos y sus descendientes residentes en el exterior.
El plazo para la presentación de la solicitud es hasta el 13 de septiembre de este año 2018.
Son las 12:37 minutos en Radio Martín y ahora pasamos a conocer lo que van a escuchar a partir de las 2 de la tarde, los temas en Cuba al día. Tomás Cardoso, Tomás.
Buenas tardes, Margarita. Bueno, rompiendo la semana informativa, vamos a hablar hoy del sistema de salud cubano. Una colaboradora de Cuba al día estuvo una semana internada en el hospital Amalia Simón en la ciudad de Camagüey con dengue.
O sea que ella lo padeció.
Ella lo padeció, pero más allá de su padecimiento, las condiciones de la potencia médica. Escúchame. Un horror el hospital Amalia Simón, no se lo pierdan a las 2. Ariana López Cerró, que finalmente logró ver el sábado a su esposo, el preso político Misael Díaz Paseiro, en la pendiente de Santa Clara, nos contará cuáles son sus condiciones. Y en la segunda parte del espacio, tú sabes, Margarita, que hablaremos con una persona que participó en las reuniones estas que se están celebrando por circunscripciones sobre el proyecto de la nueva constitución.
La reforma, ¿no?
12 personas los participantes, entre ellos el del Partido Popular. Fueron los que participaron el sábado en esta circunscripción. Y finalizamos.
Muy animado.
Uh-huh. Y vamos a finalizar con el transporte. Le tomó una semana a un abogado transportarse entre Cienfuegos y Guantánamo.
Wow, la una distancia, semana. Una semana.
Cuba
al día. Cuba al día. A partir de las 2 de la tarde con Tomás Cardoso. Y a las 3:30 en Contacto Cuba. Varias entrevistas del periodista Luis Felipe Rojas con opositoras cubanas. Luego de más de 2 años de represión constante, decenas de damas de blanco pudieron finalmente asistir a misa en diferentes iglesias del país para pedir por la libertad de los presos políticos cubanos. Esto a las 3:30 de la tarde en Contacto Cuba.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto.
del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí, son las 12:39 minutos. Más noticias. Este año han ingresado en Honduras de manera ilegal 369 cubanos. Así lo informó este domingo la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Funcional, conocida por sus siglas, FUNCINA. Según esta fuente oficial, las detenciones de indocumentados en lo que va de año se eleva a 1.564 y en su mayoría son cubanos. Además de los cubanos, hay 308 procedentes de Camerún, 203 de Eritrea, 133 de la India, 115 del Congo, entre otros. Las autoridades locales dijeron que Honduras se ha convertido en los últimos años en un punto de tránsito de inmigrantes, especialmente cubanos y africanos, que buscan llegar a Estados Unidos. Hace solo unos días, 9 cubanos fueron justamente arrestados en Namasigue, en Choluteca, en la frontera entre Honduras y Nicaragua.
Y más de 100.000 mexicanos enfrentan una difícil situación en su país tras ser deportados de Estados Unidos. Sara Pablo reporta desde Ciudad de México.
Desde abril del 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha realizado 1.310 entrevistas a mexicanos deportados, quienes denunciaron ser víctimas de malos tratos e insultos por parte de autoridades mexicanas, que se les da alimentos en mal estado, no reciben atención médica y carecen de documentos de identificación. El documental Ser Frontera, realizado por la CNDH, busca visibilizar las condiciones de indefensión en que están los migrantes y recoge la opinión de Jan Yarab, representante de la ONU en México para los derechos humanos.
Entendemos que los estados tienen que proteger a sus fronteras, pero la manera de protegerlas no puede ser una, no debe ser una que conduce a las violaciones de los derechos humanos.
Edgar Corzo Sosa, visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dio a conocer que personal de la comisión ha visitado varios centros de proceso migratorio en Texas para verificar las condiciones en las que viven las más de 500 familias que se encuentran separadas, pese a que se ha ordenado suspender esta práctica. Sara Pablo, Ciudad de México.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció la intención del gobierno de crear un museo de la democracia que sirva de recuerdo, enseñanza y lecciones sobre la historia democrática del país.
Piñera dijo que es importante porque Chile ha perdido la democracia en diversas ocasiones.
Este anuncio del Ejecutivo chileno se dio en el marco de una polémica suscitada la semana pasada a raíz de unas declaraciones del exministro de Cultura, Mauricio Rojas, quien en el año 2015 puso en duda el papel del Museo de la Memoria en honor a las víctimas del general Pinochet.
12:42 minutos, continuamos en Radio Martí con más noticias. La policía de Cataluña ha pedido a todas sus comisarías aumentar las medidas de protección tras el ataque de este lunes en una localidad cerca de Barcelona. Rafael Martínez Sisto tiene los detalles.
Fue un acto terrorista, así lo considera la policía de Cataluña al ofrecer detalles sobre el hombre armado con un cuchillo que fue abatido tras entrar en la comisaría de Cornellà de Llobregat, al sur de Barcelona. Rafael Gómez, de la Policía Regional Catalana, dijo que el individuo ingresó en la comisaría invocando el nombre de Alá repetidamente.
Desde nuestro punto de vista, esta investigación se ha iniciado ya tratándola como atentado terrorista. Aparte de estos indicios, el individuo vocalizaba gritos de Alá y otras palabras que no ha podido apreciar nuestra gente.
La policía dijo que el individuo era un argelino de 29 años, residente en la localidad. La agente responsable del acceso al recinto policial disparó al atacante cuando éste intentó abalanzarse sobre ella. El incidente ocurre después que Cataluña conmemorara el viernes pasado el primer aniversario de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils, que dejaron 16 muertos. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Una caseta de seguridad en el exterior de la Embajada de Estados Unidos en Turquía recibió hoy varios disparos, pero no hubo víctimas. Nos informa desde Washington, Yoconda Tapia.
Según la agencia de noticias privada ILAS, se realizaron entre 4 y 5 disparos desde un automóvil blanco en marcha y el objetivo fue la caseta en el exterior de la puerta 6 de la legación diplomática en Ankara. David Gaynor, vocero de la embajada, agradeció a la policía turca por su rápida respuesta. Por su parte, los funcionarios turcos, que están en medio de una disputa diplomática con Estados Unidos, condenaron el tiroteo. Ibrahim Kalin, vocero de la presidencia, tuiteó: fue un intento de crear caos. Por su parte, un importante funcionario turco del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo, Ömer Çelik, indicó que el ataque fue una clara provocación y que las misiones diplomáticas extranjeras son invitadas en el país. Se mostrará una gran sensibilidad para garantizar su seguridad. Turquía es un país seguro, dijo el funcionario. La misión estadounidense está cerrada esta semana por la celebración del feriado musulmán del Eid al-Adha en Turquía. La relación entre Ankara y Washington se tensó por el caso de un pastor estadounidense encarcelado. El pleito derivó en la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos y el aumento de los aranceles provocó la caída de la lira turca la semana pasada. Yoconda Tapia, Washington.
Son las 12:45 minutos en Radio Martí. Nuestra noticia en perspectiva es una noticia de carácter histórico. Hace 50 años, la madrugada como la de hoy, 20 de agosto, ejércitos de los 5 países del Pacto de Varsovia, encabezados por la entonces Unión Soviética, invadieron Checoslovaquia para aplastar un movimiento democrático que ha quedado, se conoce, como la Primavera de Praga. Fueron 8 meses, desde el enero hasta el mes de agosto. Los que justifican la ocupación alegan que fue para detener el intento de Occidente de acabar con el sistema comunista. Otros dicen lo contrario, que fue la decisión del régimen soviético de acabar con el intento de libertad y soberanía de Europa del Este. Para poner esta historia en contexto, hemos invitado a Sebastián Arcos Casabón, analista de la Universidad Internacional de la Florida, que recuerda algunos casos, no era muy joven, pero sabe de historia. Sebastián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un placer.
Dinos lo que acabo de describir, ¿no? 8 meses de entre obreros, estudiantes, intelectuales, tratando junto con el primer ministro, lo que se puede llamar primer secretario del partido en Checoslovaquia, de lograr un socialismo, digamos, pluralista. ¿Y qué pasó?
Sí, el nuevo primer secretario del partido de Checoslovaquia en aquel momento, Dubček, recién electo en enero de ese año, del 68, reemplazando al que había estado al frente del Partido Comunista desde el fin de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, que era un estalinista duro. Y ya había habido protestas en Checoslovaquia, un país que venía con una tradición democrática sólida y fue absorbido por la invasión soviética de Europa Central al fin de la Segunda Guerra Mundial. Dubček se inventa una reforma que él llama socialismo con rostro humano, que es muy parecida a lo que hizo Gorbachev 20 años después con el glasnost y la perestroika. En aquel momento, con el apoyo de mucha gente dentro del mismo Partido Comunista, o sea, esto fue una reforma que vino desde arriba con un gran apoyo que venía desde abajo, desde las clases.
Por eso te dije, obrero y estudiante, no se trata de ver como si era la influencia de Occidente queriendo acabar con
no,
un sistema.
No, esto no tiene nada. De hecho, tomó a Occidente completamente por sorpresa. Esto, de nuevo, ocurrió entre enero y agosto de ese año, 68, claro. Apenas dio tiempo para que Occidente reaccionara, y de hecho la falta de reacción de Occidente fue muy criticada después de la invasión. Los checos, con mucha razón, acusaron a Occidente de haber estado completamente neutrales en un momento en que había que haber defendido la libertad.
Tomó unos 20 años después con Václav Havel reiniciar ese proceso y concluirlo, ¿no?, con la desaparición de lo que es el bloque de Europa del Este y la Unión Soviética.
Exacto.
Pero quiero ir ahora a la parte de Cuba, porque lo que más me ha interesado, y creo que a los oyentes también les interesa, es dónde estaba Cuba en ese contexto en 1968. Vivo el hombre que está enterrado en una piedra, ¿no?
Sí.
El dictador Fidel Castro, un hombre que había estado ya presidiendo el país no alineado, un hombre que quería proteger la Revolución Verde como Las Palmas, que había pedido ayuda a los soviéticos para que evitara la invasión del imperialismo, como ellos dicen, el imperialismo yanqui. Sin embargo, cuando ocurre la invasión de ese medio millón de soldados del Pacto de Varsovia con los tanques soviéticos, Fidel Castro apoya esa intervención.
Sí, y no le quedaba más remedio. Él estaba en aquel momento en una crisis económica terrible, resultado de su decisión personal de cambiar a Cuba del bloque capitalista al bloque soviético. Y la crisis fue resultado precisamente de la nacionalización total de la economía cubana. Quedaban pequeños negocios, muy pequeños, timbiriches, como dicen en Cuba,
sí.
Y él los nacionalizó precisamente ese año en una cosa que él llamó la ofensiva revolucionaria.
Sí, señor.
O sea, mientras los checos se movían del estalinismo duro al socialismo con rostro humano, que incluía, por cierto, aumentar la cuota de mercado dentro de la economía y además de la libertad de prensa, libertad sí. de expresión, etcétera, Fidel Castro se movía en la otra dirección, porque necesitaba de el subsidio soviético para sobrevivir, ya se había dado cuenta, aunque estaba medio peleado con los soviéticos desde la crisis de octubre,
claro.
cuando le quitaron los misiles. Ya en el año 68 Fidel Castro sabía que el desastre económico de Cuba no tenía remedio si los soviéticos no abrían la llave de la tubería del subsidio.
Ahora Sebastián, para aquellos que quizás tengan un poco más de la edad, un poco pasado los 60 años, quizás algunos todavía sobreviven, otros no, dentro y fuera de Cuba, estuve leyendo también lo que fue Juventud Rebelde, estuve leyendo la revista Bohemia, lo que se hablaba durante los primeros meses y que después radicalmente cambió a partir de unas palabras de Fidel Castro justificando la intervención, pero lo que más me interesa fueron los hechos, Sebastián. Clausuraron la Casa de Cultura Checa en La Rampa.
Sí.
Bueno, y los estudiantes tuvieron que aprobar las palabras de Fidel Castro.
Claro, por supuesto. Lo que sucede es que Fidel Castro llevaba ya 9 años diciendo que la Revolución Cubana se había hecho para defender la soberanía Ajá. del pueblo de Cuba. Y estaba en ese momento apoyando la destrucción de la soberanía de Checoslovaquia. Y mucha gente que todavía en ese año 68 le quedaban esperanzas de que la revolución podría cambiar de rumbo y regresar al seno occidental, se sintieron completamente frustrados y defraudados por ese apoyo incondicional de Fidel Castro a una barbaridad en términos de derecho internacional y una contradicción absoluta con todas las cosas que él había venido diciendo hace años, lo cual no debió en realidad sorprender, porque Fidel Castro se había negado él mismo.
Ahora te voy a decir algunos nombres de quienes he sorprendido: a Carlos Franchi, a Regis Debray, a un Roque Dalton, el propio Jean-Paul Sartre, entre otros. Estoy dándote algunos nombres
sí.
que habían apoyado esa revolución de Fidel Castro y hasta ahí llegó.
Sí, porque la habían apoyado desde una izquierda democrática antiimperialista que pensaban, veían a Estados Unidos como lo vio Martí, como esa fuerza más. Y el antiimperialismo era muy popular en aquellos años, más popular que ahora, que todavía existe, pero era mucho más popular que ahora. Sobre todo en esa intelectualidad romántica de la izquierda democrática, donde estaba todas esas personas que tú me has mencionado. De ellos conocí personalmente a Franchi y tuve la posibilidad de hablar con él.
Igual que yo. Y lo explica como lo explicaba con lujo de detalle.
Sí.
Lamentablemente se nos acaba el tiempo. 1968 también fue un año convulso. Quizás te podremos traer nuevamente al noticiero para hablar de todos los fenómenos que ocurrieron hace 50 años, increíble parecer. Sebastián Arcos Casabón, analista de la Universidad Internacional de la Florida, muchas gracias por participar con nosotros en Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer, como siempre.
Son las 12:53 minutos. Rápidamente pasamos ahora a los deportes con Bobby Salamanca Jr. Bobby.
Margarita, muchísimas gracias. Bueno, primero quiero comenzar con la noticia de que Leonis Martin fue dado de alta del hospital ayer domingo, después de haber pasado una semana y un poquito con una infección que le
afectó no se sabía lo
varios
que
órganos que okay. creó una alarma tremenda, porque incluso hasta los peloteros estaban poniendo en sus gorras el número de Leonis Martin. La gente pensaba, no había información, se está muriendo el muchacho. Bueno, finalmente salió del hospital ayer, va a seguir con sus tratamientos, no va a regresar por el momento a los Diamantes, pero su vida no corre peligro y digamos que esto va a ser un capítulo
ya se acabó.
Que ya está terminando y será cosa del pasado. Bueno, entrando en lo que se jugó este domingo, les comentaba que hubo un duelo de zurdos allá en Seattle. Los Dodgers visitaron a los marineros. Clayton Kershaw, uno de los mejores peloteros o lanzadores del momento, enfrentó al zurdo cubano Roenis Elías. Bueno, la cosa le fue muy mal a Elías. Lo traían de la lista de lesionados. Estuvo 3 entradas en la lomita. Le hicieron 5 carreras al zurdo Elías. En este partido, Yasiel Puig de 5-1 impulsó par de carreras justamente contra su compatriota Elías. Guillermo Heredia por parte de los marineros se fue de 3-0. Los Dodgers en este momento van tercero en el oeste de la Nacional. Tienen 67-58. Y tienen que acelerar los Dodgers si quieren realmente jugar béisbol en octubre, o sea, ir a los playoffs, porque si miramos la carrera por el wild card, están en quinto. O sea, que están en estos momentos fuera de los playoffs. Así que acelerador a fondo para los Dodgers si realmente quieren jugar béisbol.
¿Están en la misma situación que los Yankees?
No, los Yankees están mucho mejor, porque los Yankees incluso, aunque los Medias Rojas estén por encima de ellos, sí tienen chance como wild card de pasar a la serie.
Acá tienes buenas noticias para Luján, ganaron los Yankees.
Sí, ganaron los Yankees. De eso vamos a estar hablando también. Pero voy a comenzar con Houston. Los Astros, los actuales campeones del mundo, vencieron 9-4 a los Atléticos de Oakland en este partido. El Yuli Gurriel de 4-1 pegó su octavo jonrón de la temporada, impulsó 3 carreras, tiene 61. Boston, por su parte, cayó ante los Rays de Tampa Bay, y eso fue allá en Boston. Este partido, pues, nada menos que los Rays utilizaron 5 lanzadores para blanquear al mejor equipo del momento de las Grandes Ligas, repartieron 10 ponches. Los Yankees, por su parte, le ganaron a Toronto en Nueva York, 10-2. Miguel Andrújar, el dominicano, novato dominicano de 5-1 con par de impulsadas. Kendrys Morales, el cubano de los Azulejos, batió jonrón en este partido, se fue de 4-2. Cleveland, por su parte, venció a Baltimore 8-0, pero eso no es noticia, porque Baltimore, la noticia es que Baltimore gane, Margarita.
Claro.
Bueno, Cleveland 8-0 sobre el equipo de Baltimore, y hay que señalar que Cleveland, que está dominando el centro, o sea, la división central de la Liga Americana, es uno de los equipos que más está, digamos, acelerando su calibre de juego hacia el final de la temporada. Y esto es importantísimo porque no es solo jugar bien de punta a punta, sino en el final, pues, llegar bien acelerado. Claro. Y esto Cleveland lo está haciendo. 8-0 ganó. Otro de los resultados, bueno, Atlanta cayó 4-2 ante Colorado. Los Piratas de Pittsburgh le ganaron 2-1 a Chicago, a los Cachorros. Mientras, los Medias Blancas, pues, superaron a los Rays, a los Royals, a los Reales, 7-6. Mientras Cincinnati venció a San Francisco 11-4, algunos de los resultados de este domingo en Grandes Ligas.
Ahí tienen los deportes con Bobby Salamanca Jr. Y pasamos de los deportes al mundo del entretenimiento. Vamos ahora con las noticias que nos trae Alejandro Escalona.
Para finales de octubre aparecerá en el mercado la esperada versión 4K en Blu-ray de la legendaria película 2001 Odisea del espacio de Stanley Kubrick.
Just a moment.
You know what happened?
I'm sorry, Dave. I don't have enough information.
Douglas Rain es la voz de Hal y los astronautas son los actores Kurt DeLay y Gary Lockwood, acompañados por William Sylvester. El lanzamiento de esta versión 4K coincide con la conmemoración del 50º aniversario de la cinta y promete una nitidez excepcional incluso en pantallas 1080.
My God, it's full of stars.
I want to begin today by expressing my condolences to the family of a person I knew well. She worked for me on numerous occasions. She was terrific. Aretha Franklin on her passing.
Radio Martí Noticias.
Y aquí tienen los titulares de las noticias que seguimos en nuestra redacción en Radio Martí. Familiares de presos muertos bajo custodia policial en Placetas demandarán una investigación. Los carnavales de La Habana acentúan las diferencias sociales. Convoca a la oposición venezolana a una huelga nacional contra las nuevas medidas económicas de Maduro. Y las dos Coreas celebran otra ronda de reencuentros de familias separadas por la guerra. Ya la conocen, las noticias principales en el día de hoy lunes. Gracias a nuestro invitado especial, Santiago Sebastián Arcos Casabón. Por supuesto, en los deportes, Bobby Salamanca Jr. En las noticias, Eduardo Luján, Alfredo Jacomino. En la producción, Elena Rodríguez. Y en los controles, Juan Pendaz. Soy Margarita Rojo. Me quedan unos segundos nada más para invitarlos a continuar en sintonía con Radio Martí, Karen Caballero y Alejandro Marcano en debate por Televisión Martí y Radio Martí. Buenas tardes.